Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy 2 de febrero del 2009, y celebramos la fiesta de la Candelaria. Presentación de Jesús al templo, bendición de candelas y velas. El Evangelio y las tradiciones antiguas se mezclan. Lo que queda claro es que el hombre y la mujer están hechos para la luz. Renunciar es condenarse a caer en la oscuridad que diluye todos los perfiles. La realidad estará siempre hecha de matices, pero aún así, no podemos dejar de renunciar nunca a la luz. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestará claramente los pensamientos íntimos de muchos». Había también ahí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese momento y se puso a dar gracias a Dios, y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Para Simeón la vida nunca fue aburrida. Su ancianidad no afectó su esperanza y apertura a la nueva fe. Su oración y su vida, hasta ese momento, en cierta forma lo había preparado para dar la bienvenida a lo inesperado. Estaba abierto a las sorpresas de Dios. En el momento que reconoció en ese niño, hijo de una pareja humilde, aquel al que su alma siempre estuvo esperando. Celebramos hoy la liturgia de la festividad de la presentación de Jesús al templo, conocido popularmente con el nombre de la Candelaria, festividad que cierra el ciclo de la luz, que preside toda la liturgia navideña. En el texto de Lucas, Jesús, como buen hijo, es presentado a Dios por sus padres, se ha consagrado al Señor. Así se explica, para decirlo de alguna manera, que es de Dios y para Dios. Detrás de este explícito, hay un implícito que el viejo Simeón, hombre justo, piadoso y lleno del Espíritu, sabe entrever que aquel niño no solo es de Dios y para Dios. también es de Dios para nosotros, es el Mesías, Salvador esperado y anhelado por el pueblo desde siglos. Es aquel que nos abrirá de nuevo el camino hacia la plenitud, a la plena comunión fraterna en Dios. Es aquel que mostrará lo mucho que está llamado a ensalzarse en nuestra humanidad. En otras palabras, sé la luz para nuestras vidas. Llegar a reconocer esto es lo que lo profetiza Simeón. No será nada fácil. Desde mi situación de oscuridad y de desorientación, la luz se abre paso poco a poco y no sin dolor, porque encuentra resistencias. Pero la luz acaba iluminando la oscuridad, acaba desvelando lo que es verdadera en medio de realidades y situaciones mentirosas. Toda una llamada a dejarnos coger e iluminar por esta luz verdadera que es Jesús, que es Dios para nosotros, para nuestra plenitud de vida. Mis ojos han visto a tu Salvador. Ahí tenéis, hermanos míos, entre las manos de Simeón, un cirio encendido. También vosotros, encended en esta lámpara vuestros cirios. Quiero decir, estas lámparas que el Señor os ordena tener en vuestras manos. Acercaos a Él y quedaréis iluminados, de manera que vosotros mismos seáis más que portadores de unas lámparas, unas luces que alumbren vuestro interior y también el exterior de vosotros mismos y a vuestros prójimos. Que tengáis la lámpara en vuestro corazón, en vuestra mano, en vuestra boca. Que la lámpara que tenéis en vuestro corazón brille para vosotros mismos. Que la lámpara que tenéis en vuestra mano y en vuestra boca brille para vuestro prójimo. La lámpara de vuestro corazón es la devoción que inspira la fe. La lámpara de vuestra mano, el ejemplo de las buenas obras. La lámpara de vuestra boca, la lámpara que edifica. Porque no debemos contentarnos con ser unas luces a los ojos de los hombres, gracias a nuestros actos y a nuestras palabras, sino que nos es necesario brillar incluso delante de los ángeles, por nuestra oración y delante de Dios, por nuestra intención. Nuestra lámpara delante de los ángeles es la pureza de nuestra devoción, que nos impulsa a cantar recogidamente o a orar con fervor en su presencia. Nuestra lámpara delante de Dios es la sincera resolución de dar gusto únicamente a aquel ante el cual hemos encontrado gracia. A fin de que brillen todas estas lámparas, dejaos iluminar, hermanos míos, acercándoos al que es fuente de la luz, quiero decir, a Jesús que brilla en las manos de Simeón. Él quiere ciertamente iluminar vuestra fe, hacer que resplandezcan vuestras obras. Inspiraos la palabra justa para decir a los hombres, llenar de fervor vuestra oración y purificar vuestra intención. Y cuando la lámpara de esta vida se apagará, veréis la luz de la vida que no se apagará jamás, elevarse y subir por la tarde, como si fuera en pleno esplendor de mediodía. Una cordial y sincera felicitación a la vida consagrada de todas las misioneras de Pax Vobis, en este año de gracia, desde su superiora Sister Cecilia, a cada sister celebrando su sí al del Señor desde la comunicación, en servicio para toda América Latina, en vivo a todos los monseñores, sacerdotes, religiosas y laicas consagradas, por amor a Cristo y a su Iglesia, para bien de todos los hombres de buena voluntad, desde sus carismas. Hoy es el día de la vida consagrada, a todos aquellos elegidos como hijos de la Iglesia, que desde sus lugares de servicio y vida comunitaria, constituyen la belleza y la gracia de la santidad, ya que en sus vidas, solo son desde Cristo Jesús, la verdadera caridad desde su amor fraterno y entrega al reino de Cristo vivo. De la oscuridad a la luz, desde Pax al mundo. La liturgia sobria con la misa y bendición de las candelas, desde la jornada de Pax, es impresionante cómo se nos muestra la gracia de Dios de una manera diferente que otras veces. Celebraremos con la comunidad de Jesús esta noche, con todos los que se hagan presentes, las glorias al Niño Jesús, finalizando todo el tiempo navideño, celebrando desde el nuevo Cristo resucitado, en procesión hasta el auditorio que nos hace la capilla encendida, para la gloria de Dios y bendición de todos los hermanos que asisten a la solemnidad de la misa, de la presentación del Señor. La liturgia sobria de Pax nos hace reflexionar hoy de una manera diferente en la importancia del lenguaje simbólico y en la necesidad que tenemos de infundir vida nueva a los viejos signos de siempre, o de crear nuevos, por tal que a través de nuestra mediación limitada, la palabra sea luz y sal, de verdad, para nuestro mundo. Felicidades a todos los que aman la luz y les envuelven los dones y los frutos del Espíritu Santo. Acompañemos a la Virgen María en este día. En esta fecha no solo se conmemora la purificación de nuestra Madre, sino también un segundo gran misterio, la presentación de nuestro Redentor en el templo. Además de la ley que obligaba a purificarse, había otra que ordenaba ofrecer a Dios al primogénito, aunque posteriormente podía ser rescatado por cierta suma de dinero. María cumplió estrictamente todas estas ordenanzas. Permaneció 40 días en su casa sin dejarse ver, absteniéndose de entrar al templo y de participar en las ceremonias de culto. Luego se dirigió a Jerusalén con su hijo en brazos. Hizo sus ofrendas como acción de gracias y para su expiación presentó a su hijo por manos del sacerdote, a su Padre Celestial, y luego lo rescató por 5 shekels, recibiendo de nuevo en sus brazos hasta que el Padre volviera a reclamarlo. Sin duda alguna, Cristo nos dio un ejemplo de humildad, obediencia y devoción, al renovar públicamente la propia oblación al Padre, como Él lo había hecho en su encarnación. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en este día en que tu Hijo único fue presentado en el templo, con un cuerpo como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser presentados ante ti plenamente renovados en nuestro espíritu, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Himno. Estás aquí, Señor. Bien lo proclaman los justos, que desde siempre han esperado estar cerca de ti, porque te aman y luchan por el mundo que has salvado. Estás aquí, mi Dios, humilde hermano, presencia ante mis ojos revelada, Salvador eternal del pueblo humano, luz de la luz que brilla en tu mirada. Bienvenido, Mesías esperado, que dejé el corazón toda amargura, porque Dios, siendo Dios, nos ha salvado, en locura de amor y de ternura. Demos gracias al Padre que ha querido darnos el Hijo eterno y bien amado. Todo el pueblo de Dios le cante unido al fuego del amor que lo ha engendrado. Amén. Los estudios muestran la necesidad de discernir. Roma, domingo 1 de febrero del 2009. Los medios pueden ser una influencia positiva en la vida de los niños y adolescentes, pero se necesita tener cuidado para evitar efectos secundarios negativos. Esta es la conclusión de una serie de 10 breves documentos que acaban de publicarse en la revista Children and Electronic Media. Los documentos son resúmenes de investigaciones llevadas a cabo por The Future of Children, que aúna la colaboración de Goodrow Wilson School de la Universidad de Princeton y de la Brookings Institution, que promueve políticas y programas a favor de los niños. Que los medios afectan el comportamiento es algo que creen los publicistas. El documento titulado Marketing y Medios observa que en el 2003 los adolescentes norteamericanos de entre 12 y 17 años gastaron 112.500 millones de dólares. En el 2004, el gasto total de marketing en Estados Unidos en productos para niños se estimaba en cerca de 15.000 millones de dólares. La televisión todavía es el medio más importante, para hacer publicidad dirigida a los niños, ya que estos ven al año cerca de 40.000 anuncios de televisión. Sacando provecho del hecho de que el marketing online para los niños está bastante menos regulado que la televisión, el estudio observaba que los publicistas están desplazándose a Internet. Los métodos incluyen poner anuncios en los juegos y usar foros de chat para promover productos. Los profesionales del mercado también han desarrollado software de seguimiento, que en un ejemplo citado en el documento permite a los niños transferirse música en la web, pero también envía de vuelta información al proveedor sobre sus preferencias musicales. Una de las preocupaciones que siempre hay en cuanto a los niños y los medios es sobre el tema de la violencia. El documento concluía que cuando los niños ven violencia, suelen actuar agresivamente, experimentar miedo, desarrollar percepciones irreales sobre la violencia que existe en el mundo real o desarrollar estrategias morales menos desarrolladas. Estas conclusiones, apuntaba el documento, se basan en cientos de estudios realizados sobre el tema del impacto de la violencia en los medios de los niños. El documento comentaba que quienes ven mucha violencia televisiva se ven afectados en su capacidad de razonar moralmente. Tales niños es más probable que juzguen un hipotético uso de la fuerza como algo moralmente correcto. En general, estos niños despliegan estrategias de razonamiento moral menos avanzadas. La televisión no es la única que pone a los jóvenes en contacto con la violencia, puesto que muchos videojuegos representan gráficamente actividades violentas. Los videojuegos más populares jugados por los jóvenes contienen violencia, y estos juegos violentos se han ligado a resultados cognitivos, emocionales y de comportamiento relacionados con la agresión, observaba el documento. La violencia no es solo un aspecto preocupante del uso de los medios. Un estudio reciente, publicitado en la revista Pediatrics, mostraba un nexo entre la televisión y la actividad sexual, informaba el 3 de noviembre el Washington Post. Los investigadores siguieron a más de 700 chicos entre los 12 y 17 años por el espacio de 3 años. Encontraron que los adolescentes que veían un montón de televisión, como imágenes de flirteos, discusión de sexo y escenas de sexo, eran más proclives que los demás a quedarse embarazadas ellas o ser la pareja de una embarazada ellos. Y el contenido sexual en televisión se ha doblado en estos últimos años, especialmente durante el periodo de nuestra investigación, afirmaba la directora de la investigación, Anita Chandra, según el Washington Post. Otro artículo del Washington Post, con fecha 2 de diciembre, informaba que investigadores del Instituto Nacional de Salud y de la Universidad de Yale encontraron fuertes conexiones entre la exposición a los medios y los problemas con la obesidad infantil y el consumo de tabaco. Los investigadores compaginaron los resultados en 173 estudios y resumieron los resultados. Aproximadamente el 80% de los estudios mostraban un nexo entre una mala salud y las horas o contenido de los medios, informaba el Washington Post. El estudio también decía que el niño medio actual pasa un total de 45 horas a la semana usando diversas formas de medios que incluyen televisión, películas, revistas, música, internet y videojuegos. Los videojuegos pueden ser adictivos para algunos adolescentes. Un caso extremo ha sido del adolescente canadiense Brandon Crisp, cuyos padres se preocuparon tanto por la cantidad de tiempo que pasaba en ello que le prohibieron todo uso, informaba el periódico Globe and Mail el 22 de octubre. En vez de dejar jugar, Brandon se escapó de casa el 12 de octubre, después de ser encontrado muerto en el bosque, en apariencia tras caer de un árbol. El Globe and Mail afirmaba que la preocupación por el uso obsesivo de Internet y de videojuegos llevó al establecimiento en el 2008 del Centro para la Adicción y la Salud Mental de Toronto, diseñado para tratar a adolescentes adictos al juego, a Internet y a los videojuegos. La tecnología nos ha golpeado como una bomba. La rapidez con la que está avanzando la tecnología no la podemos ni siquiera describir desde una perspectiva de investigación, declaraba a Globe and Mail Chris Rowan, un terapeuta pediátrico ocupacional y especialista en Sensorial Desheld, Columbia Británica. Uno de los documentos consideraba el tema de los adolescentes e Internet. La mensajería instantánea, las páginas de redes, el compartir videos y los juegos online multijugador son algunas de las formas gracias a las que los adolescentes están online. Hasta ahora la investigación se limitaba a los efectos de estas diversas y nuevas formas de interacción en los adolescentes, admitía el documento. Sin embargo, existe preocupación por el ciberbullying y el acoso online. Además, en muchos casos, las víctimas de estos no saben la identidad de su agresor, haciendo más difícil detener el acoso. Un artículo publicado el 18 de diciembre por el Wall Street Journal informaba que en un estudio de 3.767 escolares de enseñanza media, publicado en el Journal of Adolescent Health, encontró que el 11% admitía haber sido acosado recientemente en la web. Otro 7% afirmaba haber sido acosado y admitía haber acosado a otros. Un caso reciente tuvo que ver con una madre de Missouri, que fue acusada de acoso que llevó a suicidarse a una chica de 13 años, informaba Associated Press el 28 de noviembre. Un juzgado federal no logró condenarla por el principal cargo de conspiración contra Lori Drew y fue encontrada culpable en 3 delitos menores. En el juicio, la fiscalía afirmó que Drew y otros dos crearon un chico ficticio de 16 años en MySpace y enviaron mensajes flirteando con la vecina adolescente, Megan Mayer. El chico ficticio se descargó con Megan y la insultó, tras lo cual Megan se ahorcó. Aunque la mayoría de las páginas son conscientes de tales problemas, el inmenso volumen de material hace difícil de controlar en la práctica lo que está ocurriendo. Según el artículo de Wall Street Journal, YouTube recibe 13 horas de nuevos videos cada minuto. Uno de los documentos publicados por Children and Electronic Media titulado Ser padres en un mundo saturado de medios, comentaba que los padres se enfrentan a una tarea difícil al regular el uso de los medios por parte de sus hijos. No es una cuestión de prevenir que los chicos usen los medios porque tienen aspectos positivos, como los padres de televisión educativos, continúa el documento. También hacía notar que las campañas de marketing pueden promover un comportamiento sano entre los adolescentes. Incluso los videojuegos pueden tener efectos positivos. Los estudios han descubierto que jugar a ellos puede aumentar la percepción visual, incrementar la capacidad de procesar información. El documento, no obstante, apunta que el uso educativo de la televisión para niños pequeños y bebés es cuestionable. La investigación sugiere que por debajo de los 3 años, los niños aprenden mucho más eficazmente que los ejemplos de la vida real que las demostraciones en vídeo. Tome conciencia e implíquese, era la recomendación del documento Concienciarse. Incluye comprender las diversas formas de medios usados por los niños, y también la cantidad de tiempo que indican y dedican al uso de los medios. El documento también animaba a los padres a presionar a la industria de los medios para que desarrolle mejores contenidos, sistemas de calificación más cuidadosos y recorten la publicidad inadecuada. No hay duda de que estas medidas podrían ayudar, pero más que nunca los padres tienen que asumir la responsabilidad de forma que sus hijos desarrollen sanos hábitos de cara a los medios. Benedicto XVI da gracias a Dios por los consagrados. Benedicto XVI dio gracias a Dios este domingo, pues sigue llamando a hombres y mujeres a consagrarle totalmente su vida, convirtiéndose así en una riqueza incomparable de la Iglesia. El Papa elevó su agradecimiento al rezar la oración mariana del Ángelus junto a varios de miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, a quienes recordó que en este lunes 2 de febrero la Iglesia celebrará la Jornada de la Vida Consagrada. En este día, la liturgia recuerda la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, como sucedía con cada primogénito judío al celebrar sus 40 días después de su nacimiento, siguiendo las prescripciones de la ley de Moisés. Cada primogénito, de hecho, según las Escrituras, pertenecía al Señor y había que rescatarle con un sacrificio. En este acontecimiento se manifiesta la consagración de Jesús a Dios Padre, y unida a esta, la de María Virgen. Por este motivo, explicó el Papa a partir de 1997, Juan Pablo II quiso que esta fiesta, en la que muchas personas consagradas emiten o renuevan sus votos, se convierta en la jornada de la vida consagrada. En este contexto, en la Basílica Vaticana, el obispo de Roma mantendrá un encuentro con los consagrados y consagradas presentes en Roma, después de que presida para ellos la celebración eucarística el cardenal Frank Rodé, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Invito a todos a dar gracias al Señor por el precioso don de estos hermanos y hermanas nuestras, y pedirle por intercesión de la Virgen muchas nuevas vocaciones en la variedad de los carismas que conforman la riqueza de la Iglesia, exhortó el Santo Padre. Queridos oyentes de Paz Radio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor bendiga esta semana y que la luz de Cristo ilumine su vida hoy, especialmente en el día de la Candelaria, y para todos los consagrados y consagradas, el Señor los una cada vez más a su Sacratísimo Corazón y al de su Santa Madre, la Virgen María. Jesús nos ama.